Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ataca nada más. Cuatro parados en el fondo para el Barcelona. Viene Vinicius. Viene Vinicius, el solo puede gol. ¡Gol! ¡Vinicius! Ahí le permitió a Carvajal meterse. Después llegó el rebote. ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! Le queda a Carvajal, la pide el segundo palo. ¡Ahí Benzema! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Karim Benzema! ¡Gol! Centro de Jordi Alba. ¡Gol! Barcelona, Sufate. Viene Rodrigo, el toque atrás y está, le puede pegar Valverde. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Vuelan a lo alto el gol del pajarito. 3-2.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en un cronómetro. Acaba de terminar en Riad, en la capital de Arabia Saudita, justamente el partido de el Real Madrid y el Barcelona, que es una especie de semifinal de la Supercopa, porque mañana juegan Atlético de Madrid y Athletic Club, el formato que están haciendo ahora los españoles en Riad. Bueno, el Real Madrid le gana una vez más al Barcelona en un partido que se fue a tiempo extra, 3-2, muy buen juego, bien jugado realmente, excelente fútbol por ambos equipos, mucho mejor el Barcelona, muy mejorado el Barcelona, con muchas reapariciones. Ferran Torres, que apenas juega después de 5 meses de estar lesionado, Ansu Fati, Memphis Depay, en fin, jugó bien el Barcelona, pero no es tan contundente como lo es el Madrid cuando el Madrid ataca, marca siempre. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Disfrutamos muchísimo del partido aquí a través de la señal de ESPN Deportes, por supuesto, una excelente transmisión desde Riad. Y bueno, al final, José Ramón, yo me quedo con dos cosas, ya lo platicaremos. Uno, Benzema está en un momento fantástico, es un 9 que tiene condiciones para ser un 10. Y dos, el Barcelona va a competir el Barcelona a pesar de su juventud y a pesar de las muchas dudas que hay en la época post-Messi. Xavi va a terminar haciendo funcionar este equipo y yo la verdad que estoy emocionado porque primero vimos un gran partido de fútbol y segundo porque veo que el Barça tiene futuro, puede competir por un lugar para Champions.
Ha mejorado muchísimo el Barça con las incorporaciones y no tiene lesiones o bajas por COVID. El Barcelona va a pelear por meterse entre los 4 primeros de la Liga Española.
Y otra jornada, José Ramón, para hablar de temas de fútbol mexicano, internacional. Se despide Oribe Peralta. Parece que el Tecatito Corona va al Sevilla.
Todo muy bajo.
Va al Sevilla Oribe Peralta. El Tecatito Corona.
¿Cómo va a ir a Sevilla Oribe Peralta?
No. Oribe Peralta se despide. El Tecatito Corona va al Sevilla. Y también hablaremos del tema de Novak Djokovic, porque Djokovic ya aceptó que cometió un error. Que después de dar positivo en COVID,
por fin
apareció en algunos eventos públicos de manera inapropiada e irresponsable. Bueno, vamos a arrancar, José Ramón, con el Real Madrid. Triunfo convincente sobre el Barça. ¿Qué es convincente? A ver, yo creo que fue un triunfo, se lo merecía el Madrid, pero
convincente es ganarle a un equipo que juega bien el fútbol como lo juega el Barça. El Barça, cuando está completo, suele jugar al estilo del Barça. Que Xavi se lo ha implantado nuevamente, ha recuperado ese estilo que manejaba muy bien con, en la época de Guardiola, de Luis Enrique. El Barcelona, con las reapariciones de sus jugadores importantes, Ansu Fati, que metió un gol de cabeza, por supuesto,
pero eso de Pedri,
que no apareció mucho, Luke de Jong, que está tratando de quedarse, pero el Madrid es un equipo que está más equilibrado en ese momento, más fuerte. Tiene a Vinicius en gran momento, el primer gol es un fantástico gol de Vinicius. Después empata el equipo del Barça.
Tiene Benzema, Salomón. Benzema, Dios mío. Pero Benzema recupera el balón sobre Busquets para darle el pase a Vinicius, ¿no? Para el primer gol.
Sí, sí. Benzema es, decir, es un jugador que sale del área, ¿no? No es un centro delantero fijo como lo puede ser.
No, fantástico.
Él sale del área, él busca pelotas.
Hay otra que estrella en el poste, también muy buena, José otra Ramón de Benzema.
Tiro de izquierda, muy sí. bueno. También muy reapareció bueno. Pedri y se notó en las filas de Barcelona la aparición de Pedri. Dembélé luchó, tiró, pero no cojó un gran partido de Dembélé como se esperaba. Sin embargo, el Barcelona supo jugar. Ahí está el tiro de Benzema, perfecto al poste. Podría haber sido un gran gol. Pero al final de cuentas, el Madrid gana el partido y liga su quinta victoria consecutiva sobre Barcelona en partidos tanto de Liga como de Supercopa. Es una racha impecable del Madrid frente al Barcelona.
Sí, yo creo que en los momentos, digamos, decisivos del partido, el Madrid fue más equipo. Por ejemplo, en la segunda parte, comenzando la segunda parte. A ver, José Ramón, yo no puedo subir el audio. O sea, nada más que quieres, si quieres te grito o saco un megáfono, pero no puedo hablar más. Es una cuestión de tecnología, le tienen que subir por ahí.
No hace falta que seas, que trabajes, no hace falta que trabajes en un circo. Habla un poco más fuerte.
No, yo no trabajo en ningún circo, José Ramón. Pero bueno, a ver, aquí la cuestión es. Bueno, es que yo estoy hablando bien. Hay un problema de tecnología para que tú me escuches. Ahora, yo creo que aquí el tema es que en los momentos claves el Madrid fue mejor equipo de fútbol. Sobre todo en la segunda parte. El Barcelona le cuesta mucho trabajo encontrar a ese hombre que marque diferencia. Muchos años vivió de Messi, otros vivió de Iniesta, otros vivió del propio Xavi en la cancha. Hoy le cuesta trabajo Dembélé. A veces desaparece, a veces no es el jugador efectivo. Fati es muy joven, entró y entró bien, marcó un gol de cabeza. Pero yo creo, José Ramón, que el Barcelona se las arregló para competirle. La gran duda hoy en Riyad era si el Barça iba a ser capaz de competirle al Madrid. Y compitió cabalmente.
El Barcelona compite y va a seguir compitiendo. En la Liga y en la Copa y va a seguir compitiendo porque es un equipo cuyo ADN es competir, pelear los primeros sitios. Que ha tenido bajas sensibles, sí, las ha tenido. Que ha tenido momentos difíciles, sí, que ha tenido cambio de entrenador, sí, se fue Koeman. Vino Xavi, que Xavi ha recompuesto al Barcelona, que está en etapa de transición también. Que hay muchos jóvenes como Gavi, como Pedri, en fin, varios jóvenes que están debutando de la Masía. Pero el Barcelona es un equipo que se encuentra en el centro delantero, están buscando por ahí a Morata, porque Luke de Jong es un buen rematador, buen cabeceador. Quizá Morata sería un poco más de movilidad.
No, mucho más jugador Morata, José Ramón. Mucho mejor Morata, ¿no? Que yo. El que desapareció y fue un poco. El que desapareció fue el otro de Jong, José Ramón. Hoy lo vi muy flojo a De Jong, tanto en valores ofensivos, en defendiendo tampoco ayudaba mucho. Mira que yo alabé a Dani Alves porque a sus 38 años, en camino a 39, ya muy cerca de 39. Realmente muestra un nivel extraordinario. Pero hoy hubo momentos donde ya no podía competir con la velocidad. Cuando pasaba Vinicius, pasa como un ferrocarril. Bueno, no como un ferrocarril, como una gacela. Y no puede reaccionar Dani Alves a esa velocidad. Pero bueno,
sin embargo,
compitió el Barça.
Se mostró bien Dani Alves, compitió.
Oye, Militao muy mal, José Ramón. Participa Militao, en dos goles fallón, puntualmente.
Fallón.
De acuerdo. ¿Sabes también quién no está siendo a mi punto de vista, no está marcando diferencia otra vez como la marcaba en su momento? Ter Stegen. Es decir, no está siendo el portero completamente seguro.
Las imparables no las puede parar Ter Stegen. ¿Sí?
Bueno, es que antes, a ver, José Ramón,
se presenta frente a él, es muy difícil.
No, estoy de acuerdo, pero cuando entrega el rebote para Benzema, no en la jugada del gol, que él rechaza con la pierna. Antes, el disparo de Benzema parecía más controlable y él lo rechaza y después aparece el centro por la derecha.
El portero suele rechazar. Lamentablemente le salió al centro y se lo dejó ahí a Benzema y Benzema marcó. Pero eso no quita duda de que es un gran portero. El otro día salvó al Barcelona en un partido muy difícil con un manotazo. En fin, así es Ter Stegen. Es un buen portero. Esta es la jugada justamente cuando él rechaza y se la deja con la rodilla a Benzema, que Benzema pues es
contundente. Sí, yo hablo en la jugada, previa, ¿no? De acuerdo.
Y después el uruguayo para marcar el gol de la victoria. Y
Valverde, sí.
Fue suficiente. Rodrigo todavía falló el cuarto. la descolgada del Madrid.
¿Sabes también quién jugó? Tuvo un buen primer tiempo. Asensio también, con mucha movilidad. Hizo algunos disparos también.
Ha subido mucho
gol.
Su fútbol, ha subido mucho su
Ahora,
fútbol.
Dos cosas, José Ramón. Primero, el Barcelona peleó más de lo esperado. Sí, porque finalmente es la responsabilidad de jugar un clásico. Y cuando juegas un clásico, pues tiene que aparecer el temperamento de esos futbolistas y hoy apareció muy bien. Y dos, José Ramón, ¿qué va a hacer de este Madrid cuando llegue Mbappé? A jugar con Benzema, con Vinicius y Mbappé, pues suena espectacular, ¿no? Suena
sí,
fantástico.
Sí, sí, suena espectacular. Vamos a ver qué pasa con Mbappé. Ya sabes que es un jugador libre y podrá ser tomado en cuenta a partir de junio. Yo creo que el Real Madrid es un equipo que va a ganar la Liga, a pesar de que el Sevilla viene presionando muy fuerte. El Barcelona va a remontar puestos, se va a meter a la calificación de la Champions. Ya ha encontrado ya un poco más la base del equipo. Los jugadores jóvenes están respondiendo. El regreso de Pedri es muy importante porque juega muy bien al fútbol. Es un jugador fácil para jugar al fútbol, elegante.
El regreso bueno, y de le queda al Barça, José Ramón. Bueno. Le queda al Barça también la Europa League. Yo creo que también va a contender por la Europa League, que es otro camino para llegar a la Champions.
Pero quizás sea más fácil meterse en Champions en la Liga que en la Europa League.
No, de acuerdo. De acuerdo, sí, porque rivales y el Madrid,
bueno.
Y el Madrid, la temporada del Madrid va a tener un sabor diferente después de lo que pase, obviamente, en la visita a París y en el partido de vuelta contra el PSG de Messi. Va a ser un momento muy significativo para medir la temporada de Ancelotti.
David, ¿dónde se va a jugar?
En el Bernabéu, ¿no? En el Bernabéu.
En el Santiago Bernabéu, sí, sí.
Sí, correcto.
Ya está terminando
bueno.
El techo. Un estadio supersónico va a quedar.
A ver, José Ramón, háblame.
Recibir a
sí, 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 está muy bien. Y a Messi bueno. También, José Ramón. Y a Neymar, que va a estar listo, Neymar.
No,
a ver, José Ramón.
No, Messi está en el PSG. Y Neymar, quién sabe dónde anda.
Correcto. Atlético de Madrid.
Cuando llegue Mbappé al Real Madrid.
Correcto. Bueno, Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao, José Ramón. Dos equipos muy tradicionales del fútbol español. ¿Es favorito el de Madrid, el Atlético de Madrid?
Sí. Es ligeramente favorito el Atlético de Madrid porque tiene muy buenos jugadores extranjeros. Entre ellos está Correa, que juega muy bien. Está en gran momento el argentino. Tiene un portero como Jan Oblak, fantástico. Pero del otro lado está el Atlético de Club, que no se rinde ante nadie, y menos cuando se trata de la Copa. El Atlético de Unai Simón es un equipo difícil, tiene un buen técnico, juega bien al fútbol, pelea, lucha, marca, presiona, muerde en toda la cancha y seguramente será un agarrón diferente al de hoy, menos técnico, sí. Con menos clase de jugadores, pero muy duro, muy fuerte, muy un choque de poder a poder entre los dos Atléticos.
De acuerdo.
Y me parece que es ligeramente favorito el Atlético de Madrid por Carrasco, porque tiene algunos
bueno,
jugadores
no,
que...
Bueno, no ligeramente, cambian, José Ramón. Está en otro... Está en otro nivel, tiene... José Ramón. No, está bien. Tiene sangre.
No,
tiene lucha.
No está tan lejos. El Atlético de Madrid está tan lejos.
Bueno, a ver, cancha, José Ramón, ¿cómo no va a estar tan lejos? A ver, ¿cómo no va a estar tan lejos si uno está jugando la Champions y en el Bilbao hace cuánto tiempo que no juega la Champions?
No, bueno. Hablo del torneo de Copa, de la Supercopa.
Está bien, de la Supercopa.
No, de la Champions.
Está bien.
Por Faitelson. Yo lo
no,
sé que
no, no, yo creo que
hace mucho que no se mete a los Champions, pero cuando se trata de la Copa, no hay equipo más copero que el Athletic Club.
Bueno, ¿quién es el campeón de España, José Ramón, reinante?
El Atlético de Madrid.
Ah, bueno, está bien. Entonces bueno, vamos a darle el respeto al Atlético de Madrid que merece
favorito,
como campeón de España.
Es favorito, pero no, sí. No por eso el Atlético se va a rendir. Es
no,
decir,
no,
no es
no.
El favorito.
¿Contra quién va a jugar el Atlético de Madrid? O sea, juega en la Champions contra el Manchester United. Durísimo. Buena serie, ¿eh? Muy buena serie.
Bueno,
pueden
United,
echar al Manchester United, ¿eh?
Sí, está lejos del primer lugar de la Premier League. Muy sí. Lejos, lejísimo.
De acuerdo. Bueno, también el Atlético, bueno, José Ramón, ¿eh? Está lejos del Real Madrid.
También
el Atlético.
No,
bueno,
el
vamos a la pausa.
El Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid no tanto.
Es un sueño desde chiquito que... poder tener el 9 de Chivas y una gran responsabilidad. Es un gran compromiso que lo llevo como se debe, con ese compromiso tanto dentro como fuera del campo, siendo líder tanto en los partidos como fuera de ella. Entonces, la verdad, lo asumo como un bonito reto y como poder dejar una marca como un 9 Chivas que pueda hacer historia.
Saldívar, José Ramón, hablando, me parece a mí que es importante.
Ojalá cumpla lo que dice.
Sí, sí. No. Y lo importante que es que finalmente el jugador de Chivas reconozca que es tan importante ser un profesional dentro como fuera de la cancha, ¿no?
Claro, claro. Y Saldívar me parece que corresponde a eso. Buen profesional fuera y dentro de la cancha. Sí. Es un buen jugador, es alto, es un buen rematador. El primer gol que le hacen es un penalti clarísimo. Y Saldívar va a ser seguramente el que más goles haga para el equipo de las Chivas.
Bueno, no tiene una misión sencilla, José Ramón. Llevar la 9 de Chivas tiene un peso histórico. La camiseta de Chicharito, la camiseta de Omar Bravo.
Es muy bueno, demostró que tirando los penaltis.
La camiseta de Chava Reyes, ¿no? También.
Sí, Chava Reyes usaba el 10, el 9 era Héctor Hernández.
Ah, Héctor Hernández, correcto. Correcto, correcto. Pero la posición de Chava Reyes, José Ramón.
Chava Reyes jugaba era que al lado de Héctor, era un interior derecho.
Al lado de Héctor, correcto.
Una especie de interior derecho, al lado de un 10.
Sí, pero a mí me gusta que un chico hable con esa seriedad y con esa responsabilidad. Se ve que también en parte hay que darle otra vez, José Ramón, un aplauso por segundo día consecutivo a Marcelo Michele Año. Ha logrado enchufar al equipo, ha logrado conectarlo en el vestidor, ¿no?
Es histórico. Un aplauso, Marcelo Michele Año. Bueno, yo creo que darle un aplauso a todo el Guadalajara, sobre todo los jugadores, son los protagonistas, son los que juegan en la cancha, son los que salen a la cancha y se matan en la cancha. Alexis está jugando muy bien. Bueno, en general.
Alexis Vega, el chico Torres que marcó difíciles. El gol.
El siguiente partido es muy duro, van contra
11.
No es fácil.
No es fácil, ¿no? Conejito Brizuela. Todos los jugadores de Chivas están enfocados en realmente que es una temporada para ellos de revancha, es una temporada donde tienen que demostrar de lo que están hechos.
Fundamental.
Claro.
Fundamental.
Los resultados son fundamentales, José Ramón. Es decir, empiezas bien, pero ahora vas a Pachuca. Y en Pachuca vas a tener otra prueba, diferente.
Tienen que buscar jugar como ellos saben jugar.
De acuerdo. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a platicar de... ¿de qué ahora platicamos? De Solari. La suspensión de un partido, José Ramón. ¿Es un error sancionarlo solo un juego?
Depende de lo que diga. Yo no conozco la cédula del árbitro, eso lo conoce la Comisión Disciplinaria. Si Solari entra a reclamar, exclusivamente a reclamar, sin decir groserías al árbitro, sin llamarle algo al árbitro, es un partido. Si le hubiera dicho alguna grosería, eres un tal por cual, seguramente le hubieran metido 2 y hasta 3 partidos. El simple hecho de entrar marca un partido de sanción. 2 si hay vituperios contra el árbitro.
Sí, ahora, a mí lo que único me preocupa, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tampoco es que quiero la silla eléctrica para Santiago Solari por lo que hizo.
¿Da la impresión de que quieres la silla eléctrica?
No. No, para nada. Yo no creo en la pena de muerte, José Ramón. Lo que sí creo es que puede permear en un mal ejemplo para otros entrenadores que de pronto decidan ir al campo de juego a reclamarle al árbitro. ¡Ah, le dieron un partido! No te insulto, pero te presiono. Y otra cosa que nadie ha visto en este asunto, José Ramón, y que tú, pues, como Solari te ciega, perdiste la capacidad de verlo, y te lo voy a recordar.
No, capacidad. A mí Solari no me ciega.
No, te ciega, te
y punto,
te seduce,
más,
te seduce Solari,
no soy,
entonces
no soy
te voy a decir algo.
Con Cruz Azul y con Tigres, y con
te
Tigres
voy a decir
todo,
algo.
Que has tapado
te voy a decir algo.
La corrupción que hubo en Tigres, dramático.
Yo no he tapado nada. Estamos esperando pruebas. Cuando tenga las pruebas, preséntalas, José Ramón, y con mucho gusto
te las presento las
analizamos.
Que
no,
espero
pero a mí no. O sea, la opinión pública,
no
yo que tengo que ver. Ahora, aquí hay un tema importante. No habrá sido que desde la jornada 1, y se los decía la semana pasada en Fútbol Picante, ¿no será que desde la jornada 1 el América salió a condicionar el arbitraje? ¡Ah!
¡No!
¡Árbitro!
No.
A ver, José Ramón. Ya reclamé, me metí a la cancha y condiciono el arbitraje.
Todo el mundo sabe. No, y tú mejor que nadie lo sabes que el América maneja el arbitraje.
Bueno, Dios, el arbitraje. O sea, el arbitraje. El arbitraje terminó vestido de rojinegro, José Ramón, del torneo anterior. Terminó vestido
Bueno, eso es
negro,
diferente, porque quería que el Atlas fuera campeón. Primero,
yo...
la misión de la Liga de Plástico es hacer campeón a Cruz Azul, por el tiempo que lleva a ser campeón, hacer campeón al Atlas, porque ya pasaron 70.
Le voy a decir a Mikel Arriola que andas diciendo el Liga de Plástico. Le voy a decir a Mikel Arriola ahora que hable con él.
Otro tipo de campeonato, que lo puede ser el Monterrey, lo puede ser Tigres, lo puede ser el América... que son los abogados.
Ahora, José Ramón,
pero bueno,
entonces no crees en mi hipótesis de que el América salió a presionar, Solari salió a presionar al arbitraje. Salió a marcar el terreno, a decirle, árbitro, no se pasen, voy a estar sobre ustedes, voy a estar pendiente de ustedes. Salió a condicionar el arbitraje, Solari. Bueno, ahí está, yo te aseguro. Que la América va a tener arbitrajes mucho más tenues de aquí en adelante. Bueno, regresamos, vamos hasta Riad, José Ramón. Bueno, es de madrugada en Riad y también de madrugada en Madrid, ¿no? También, José Ramón, así que vamos a enlazarnos con Manu Martín y con Moisés Llorens. ¿Te parece bien, José Ramón?
Manu Martín en Madrid y Moisés Llorens en Riad. ¿Con quién empezamos primero? Manu Martín, ¿estás listo?
Con quien tú mandes.
Aquí estamos, José Ramón. Siempre a tu servicio.
Bueno, perfecto, gracias. Platícanos del partido. ¿Qué te pareció? A mí me pareció un muy buen partido de fútbol.
A mí me ha parecido un clásico, y los clásicos son así. Por mucho que se denigren o se tiren por tierra, cuando estos días atrás se decía que la diferencia en Liga o el mal momento del Barcelona iba a hacer que goleara el Real Madrid, a lo mejor no se estaba mirando tan objetivamente al Real Madrid simplemente porque solo se le veía ahí arriba y no se le veían las carencias. Yo creo que ha sido un buen partido donde los dos equipos han mostrado lo que para lo que están. Y lo decía Xavi, podría ser el medidor, el punto de medida ideal. Un Barcelona que seguramente esté para más, pero no está tanto como dice Xavi, ni es para estar tan orgulloso cuando te ha eliminado el Real Madrid. Y un Real Madrid que lo está haciendo todo muy bien, que está arriba, que está en todas las competiciones, pero que seguramente no sea tan gran equipo en estos momentos como los resultados están dando. Y de ahí que en la conjunción de las dos cosas, uno que todavía no está bien por mucho que se venda humo desde Barcelona, y el otro que no está tan bien como se vende desde Madrid, al final 3-2 y en la prórroga y sufriendo el Madrid, pero merecidamente también para el Madrid.
Ahora, bueno, Moisés, a mí me queda la...
O sea que ahora vende queda... humo, tanto el Madrid como el Barcelona vende humo. Tienen un gran...
A mí me queda la impresión... No, de acuerdo, pero me queda la impresión, José Ramón, y a ver qué dice Moisés, que a pesar de perder hoy, el gran ganador fue el Barcelona. Porque el Barcelona iba como víctima y terminó compitiendo al tú por tú, y creo que por momentos futbolísticamente hablando, Moisés, fue mejor que el Madrid.
Bueno, tuvo momentos buenos, es verdad. Arranca el Barça como muy acomplejado los primeros 20 minutos, hasta que marca el Madrid el primer gol. Ahí cambia el partido completamente. El Barça ha pasado en unas semanas de ser un equipo previsible, de ser un equipo anciano en algunos aspectos, sin gol, a de golpe recuperar a 5 futbolistas que le pueden cambiar mucho la cara y le pueden ayudar muchísimo a Xavi Hernández a poder reconducir a... El andar de este equipo en un año de transición. Recordemos que, lógicamente, el proyecto para esta temporada está para intentar ganar algo, lógicamente, pero todo el mundo sabe que la salida de Lionel Messi cambió el panorama. Bueno, de golpe de repente aparece de nuevo Ansu Fati, que vuelve a reaparecer después de la lesión muscular y vuelve a marcar un gol, como ya hizo cuando volvió a jugar tras haberse roto la rodilla. Y el Barça al final, al fin y al cabo, viene siendo un equipo de futuro, con una idea muy clara de lo que quiere hacer, con piernas frescas, con una mentalidad clara de lo que quiere sobre el terreno de juego y que poco a poco va recuperando el gol, que es de lo que se vive en el mundo del fútbol.
Moisés, ¿te puedo hacer una pregunta? El que a mí me parece
sí,
que
claro.
Tiene un gran fútbol que tiene y que le va a ayudar muchísimo al equipo de Xavi es la reaparición de Pedri. Pedri es un excelente futbolista que jugó una Copa Europea y una Copa
de las Naciones.
De las Naciones.
Los Juegos Olímpicos.
Brillantísimo. Pedri se lesionó, pero es un jugador diferente
a los Juegos Olímpicos también.
Jugadores. Es un excelente futbolista a sus 18 años.
Sí, no, Pedri ha venido para eso, para darle la vuelta, ¿no? al final ha tenido que recuperar todo el tiempo que quiso ganar él jugando con todas las competiciones, con todas las selecciones posibles, la sub-21, la absoluta, la olímpica, y al fin y al cabo, hace semanas ya que Pedri estaba para competir, el COVID le frenó, al igual que Ferran Torres. Ya explicamos en ESPN hace unas semanas que Ferran estaba listo para poder participar cuando Xavi quisiera. Es verdad que no pudieron inscribirlo hasta hace un par de días. Y con todo el Barça se refuerza. Viene el juego de Pedri en el centro del campo para darle una dimensión diferente y poco a poco tiene que ganar músculo en las piernas para poder rendir y, evidentemente, poder acompañar al Barça de Xavi en busca de los objetivos de la temporada.
Ahora hay un jugador diferente, Manu, en el campo de juego.
Y de Athletic Club. Perdón.
Perdón, José Ramón.
No, que nos platiquen algo del partido del Atlético de Madrid y del Atlético Club, que es el partido de mañana.
Ah, bueno, es un partido que pinta también muy interesante. Marcelino García Toral es uno de los mejores entrenadores del fútbol español. Sabe muy bien explotar todas las virtudes de su equipo. El Atlético de Madrid algún día tiene que romper a jugar. En el último partido de Liga ante el Rayo Vallecano estuvo más fino que en otras ocasiones. Por lo tanto, va a ser un choque vibrante. Los dos, evidentemente, quieren estar en la final. El Athletic Club quiere revalidar el título del año pasado que conquistó ante el Barça en la prórroga. Y, por lo tanto, el Madrid ya espera la final y mañana tendremos otro superpartido aquí en Riyadh entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club de Bilbao.
A ver, pero José Ramón ya desvió, José Ramón ya despejó la pelota, ya despejó la pelota, José Ramón, y estamos, porque seguimos hablando del Barcelona-Real Madrid y tú quieres hablar del Atlético de Bilbao, bueno, José Ramón,
bueno,
por Dios.
Por el tiempo,
del partido hoy que dejó mucho, José Ramón. ¿Me dejas hacer una pregunta, Manu Martín? ¿Me dejas hacer una pregunta o no?
Dijo que el Barcelona vende humo y el Real Madrid vende humo. Por eso a mí me decepcionó lo que dijo Manu Martín.
Eso es lo que entendéis, los que salís con la camiseta de uno y otro equipo. Los que nos gusta el fútbol y lo vemos de manera objetiva, José Ramón, vemos que el Real Madrid no está para arrasar absolutamente en todas las competiciones porque se le nota que Ancelotti está tirando de 11 jugadores y que el Barcelona, me vais a perdonar, pero me lo voy a apuntar para la próxima vez que en el derbi asturiano el Oviedo nos gane, que nos está ganando mucho últimamente, con el Madrid al Barça. Por cierto, el Barça, la última vez que ganó al Madrid, el entrenador era Solari, que se os ha olvidado decirlo, pero que me lo voy a apuntar aquello de, bueno, me voy orgulloso porque he hecho un partidazo, sí, pero he perdido y estoy fuera de la final, y qué triste que un Barcelona se vaya orgulloso después de perder un partido con el Madrid. Eso dice mucho y muy mal de lo que es actualmente el Barcelona.
Pero
que vais con la camiseta puesta lo podéis disfrutar.
Pero no critiquemos
la línea de tres centrales que le ha permitido a Ancelotti seguir jugando a la contra por todos los espacios que tenía y acabar ganando el partido. Pero como es Xavi, si hubiera sido Koeman, le estaban matando. Pero como Xavi, vamos a taparnos.
Ya está. Si hubieras puesto defensa de 5,
Moisés, adelante.
No, pregunto que si perdiendo tienes que arriesgar, evidentemente juegas con defensa de 3. Es que no hay otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Una defensa de 5? ¿Meter a Mingueza en la lateral derecha? Pues no. Porque Mingueza ya quedó retratado en el clásico del Camp Nou con Vinicius. Pues prefiere arriesgar, intentar ganar el partido, meter un atacante, meter a un centrocampista más, ser fiel a su idea antes que pregonar con una cosa que no es la suya, ya está.
Bueno, muy bien. ¿Les parece bien si escuchamos a Xavi y continuamos enseguida con más?
Bueno, al final el resumen es este, ¿no? Yo creo que podía haber ganado tanto Real Madrid como Barcelona. Les hemos dominado en muchas fases del partido y creo que no hemos dominado en cuanto hemos jugado con complejos y hemos jugado con cierto miedo, ¿no? Hay que jugar con personalidad, como hemos demostrado a partir del minuto 25-30 de partido. Y al final yo creo que por errores nuestros de no parar contras, que lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado incluso, al final hemos tenido que asumir mucho riesgo jugando con tres atrás y ellos se han aprovechado de nuestros errores, ¿no? Bueno, es un Real Madrid fuerte, ya lo sabíamos, pero creo que el Barça ha competido bien y nos vamos, en cierto modo, orgullosos porque es un punto de inflexión en sensaciones, pero muy...
Bueno, tenemos más tiempo todavía. Me gusta mucho la crítica, el enfoque que le das a este partido. Mientras nosotros veíamos un partidazo, tú ves un partido entre dos equipos que sí se compitieron, pero
yo sigo viendo un partidazo, pero ni el madridista se puede ir eufórico, porque el peor Barcelona de los últimos años la lleva a la prórroga, ni el Barcelona se puede ir contento y orgulloso, como dice Xavi, porque el Real Madrid la ha dejado fuera de la final. Es que vamos a ser más objetivos con los comentarios y vamos a verlo desde el punto de vista periodístico. Este Real Madrid de hoy no ha arrasado al Barcelona como se venía vendiendo en los últimos días. Y este Barcelona, que posiblemente ha recuperado 5 jugadores, bueno, pues los ha recuperado, pero ha vuelto a perder. El discurso este de punto de inflexión, me voy orgulloso, no han sido superiores a nosotros, le llevo escuchando 2 meses. 2 meses en los que el Barcelona se aleja cada vez más del Real Madrid en la clasificación, bueno, y donde el Real Madrid la ha vuelto a eliminar.
Y hubo cambios perfecto, importantes.
Pero que esos cambios ya los tenía Koeman. Pero lo que quiero decir es que la sala de prensa de Xavi... José Ramón, la sala de prensa de Xavi Hernández, después de cada partido la podemos copiar porque es la misma. Me voy orgulloso, merecimos el triunfo. Yo creo que la gente se debería ir orgullosa del Camp Nou cuando habían perdido con el Betis. Me voy orgulloso, pero el Real Madrid me ha dejado fuera de otra final. Eso es lo que intento destacar, que ya está bien de vender todos los días el orgullo de la derrota. Ya está, no quiero entrar mucho más.
El Barcelona está en una transición de jugadores.
Pero ya lo estaba con Koeman y perdía partidos. Y Koeman no salía diciendo me voy orgulloso.
No, Koeman no decía.
Pues lo que me gustaría apuntar, el orgullo viene por haber acabado el partido con gente muy joven sobre el terreno de juego. Es decir, ha acabado con Jutglà, ha acabado con Araujo, ha acabado con Pedri, ha acabado con Nico, es decir, con Ansu Fati. Al final es el trabajo de un proyecto que poco a poco se está viendo. Ferran Torres ha hecho unos muy buenos primeros 45 minutos con el Barça, ha sido un fichaje, evidentemente, pero también son piernas frescas, y ese es el orgullo del Barça, que ha perdido, bueno, que ha empatado el partido y ha perdido la prórroga, sí, pero bueno, nos habían vendido la moto de que este era un Super Madrid que volaba, y bueno, y resulta que el peor Barça en mucho tiempo, el Barça trufado con gente muy joven, pues lo ha tenido a un remate de Ansu Fati para llegar a la tanda de penaltis. Es lo que hay, como decía Koeman, pero la visión de hace 3 meses ahora es completamente diferente.
Totalmente de acuerdo contigo, Moisés, es totalmente diferente.
Y un apunte, Manu.
Manu, José Ramón, cuando el Madrid pierda con el Barça, a ver si dices lo mismo.
Pero Manu, tiene un punto, Manu. El equipo de Ancelotti jugó hoy al contragolpe.
Ya se recuperó.
Y yo te pregunto una cosa. ¿Eh? Si tú le sacas hoy, nada más para finalizar, Manu, si tú sacas hoy de la ecuación a Benzema, se vuelve un partido más común y corriente, y mucho más parejo.
No estoy tan seguro. Bueno, porque el que te da la velocidad y el que te da el desborde con todos esos espacios que han dejado cuando han puesto tres centrales se llama Vinicius. Y por ahí tienes a Mendy, Benzema, que también progresaba como un cuchillo. Y por ahí tienes a un tipo que se llama Modric, a un tipo que se llama Kroos, que te va creando fútbol.
¿Quién recuperó la pelota contra Busquets? ¿Quién recuperó la pelota contra Busquets y le da el pase a Vinicius? Fue Benzema.
Perfecto.
Y en la segunda parte, luego el remate al poste.
Pero yo ahí diría quién falla, y el que falla es Busquets.
Bueno, está bien. Busquets es un veterano, lo puede fallar, pero a mí parece que es un excelente partido, con la crítica de dos gentes de España que lo ven diferente. Acuchilla mucho el fútbol español, siendo un gran fútbol.
Yo lo que celebro es que Manu lo ve desde un punto de vista periodístico, no viene como aficionado. Abrazo, no, Manu, abrazo, Moisés.
Tampoco va como aficionado.
Era para ti, José Ramón. Era para ti el saco, José Ramón, era para ti. Bueno, y los invitamos mañana a este partido. Ya comentábamos con José Ramón, con Moisés Llorens y con Manu Martín. Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao. Mañana 1:30 tiempo del Este, 10:30 del Pacífico, por ESPN Deportes.
No les digas Bilbao, se enojan. Atlético Club.
Bueno, pues son de Bilbao, José Ramón. Si se enojan, tienen dos remedios.
Correcto, pero su equipo es Atlético Club.
El tema Djokovic da de qué hablar todos los días. Y vamos a ir ahora con este tuit que pone Nuestro compañero experto en tenis, Luis Alfredo Álvarez, dice: esto es un circo, un absoluto circo. Querían mi opinión, ahí la tienen. Ser número uno se demuestra dentro y fuera de la cancha. Le deseo lo mejor a Djokovic, pero con transparencia y humildad. Que arranque el abierto de una vez, con o sin él, da igual. Eso es lo que dice Luis Alfredo Álvarez. Yo no estoy de acuerdo, José Ramón, en que da igual que arranque con él o sin él. Hay una gran diferencia entre que esté Djokovic o no esté Djokovic jugando en una cancha de tenis, ¿no?
No, sí, lo que pasa es que, bueno, Luis Alfredo conoce mucho la situación, está al tanto de ella, y él dice, da lo mismo que arranque con Djokovic o sin Djokovic. Djokovic, el problema de él es que mintió a las autoridades del aeropuerto de Australia y en Melbourne, y eso lo han detectado últimamente. Tenía COVID hace un mes, andaba paseando por toda Serbia y nunca se los dijo. Y tampoco se los dijo que está vacunado. Entonces,
ahora, José
Ramón, todavía hay el problema de que las autoridades australianas piensan retirarle.
No, estoy de acuerdo. Ahora, el peor papel lo ha hecho las autoridades australianas. Es decir, han sido doble
cara. El peor papel lo ha hecho Djokovic.
No, es cierto. No estoy de acuerdo contigo. El peor papel lo han hecho los australianos. Claro. Primero le dijeron que sí, luego que no, luego quién sabe. Y ahí lo mantienen en suspenso. A ver, ¿qué pasó con esa chica tenista? Con la tenista rusa.
Djokovic mintió, Faitelson les mandó un...
Está bien, José Ramón, pero...
Que le había dado el virus, pero que no... Entonces le dieron un permiso de
sesión. No. Y resulta sí le dio el virus. No es cierto. Sí le dio el virus. Lo que pasa es que él apareció en algunos asuntos públicos después de que le dio el virus, irresponsablemente. Y en ese sentido, mintió en su declaración en el aeropuerto. Ahora, los australianos han sido... Australia, un país de primer mundo, un país de leyes civilizado, ha pasado por un papelón Australia. Papelón de Australia.
No, le eches la culpa a Australia. La culpa es de un jugador de tenis.
No, claro que es Australia.
Djokovic.
Djokovic no ha querido vacunarse. Ese es su problema. Punto. Lo demás, a él le dicen, oye, ven a Australia, te estamos invitando, y después le dicen que no. Pero bueno, a ver, José Ramón. Oribe Peralta, claro, se va de las canchas. ¿Qué legado deja Oribe Peralta en el fútbol mexicano?
El legado que deja Djokovic al tenis, más o menos, bueno.
No,
Oribe
Peralta, compares.
Oribe Peralta deja un legado de haber ganado la medalla olímpica, haber sido fundamental para ganar la medalla olímpica en Londres, un jugador pundonoroso que jugó con Chivas, que jugó en América, que jugó en equipos importantes, destacado en su carrera, oro en los Juegos Olímpicos de 2012, como decíamos, oro en Panamericanos en Guadalajara, en Toronto en 2011. En fin, yo creo que me parece que Oribe Peralta dejó una carrera significativa e importante que alargó de más en la parte final de su carrera, y eso pues lo fue minando hasta que se olvidaron de Oribe Peralta como jugador de fútbol. Pero es el legado que deja, un futbolista profesional y entregado.
Sí, yo creo que deja una cuestión de personalidad, un tipo realmente en el campo de juego, un profesional al 100%. Y un poco más adelante, en la hora cero, voy a ahondar un poquito en lo que a mí me parece que es el principal legado de Oribe Peralta para nuestro fútbol mexicano y qué lugar tiene en la historia de nuestro juego. Pero sin duda fue un jugador legendario en Santos, cumplió muy bien en el América y logró con la selección mexicana el máximo triunfo en la historia de todo el fútbol mexicano, el oro, en Wembley ante Brasil. Bueno, Cruz Azul, José Ramón, se va el Cabecita Rodríguez. Difícil despedida, dice Cruz Azul. Gracias por darlo todo por esos colores. Gracias por el gol en la novena. Gracias por todo, campeón. Bueno, ahí está la suerte que le desea Cruz Azul a Jonathan Rodríguez.
Pues
se va como ídolo, José Ramón.
Se lo merece el Cabecita. Se va como un ídolo de Cruz Azul.
No,
goleador,
pero nunca alcanzó el nivel de ídolo. No alcanzó el nivel de ídolo.
Bueno, Ramón, reconocido.
No lo malbarates eso.
Muy reconocido jugador.
Ídolos, Miguel Marín, José Ramón, Calimán Guzmán, Fernando Bustos.
Tú no viste jugar a Miguel Marín ni a Calimán Guzmán.
No, pero
Guzmán.
He leído, José Ramón, he leído.
Bueno, has leído, pero leer no es lo mismo que verlos jugar. Esos eran otro tipo de ídolos.
Pero eran ídolos.
Era otro tipo de manejo que le daba.
Bueno, yo creo que el último gran ídolo
manejaba al Cruz Azul.
Pero,
de acuerdo. Y el último gran ídolo de Cruz Azul.
Un goleador y la gente lo tenía como figura y por lo tanto lo rescataba como un ídolo de la delantera de Cruz
Azul.
Sí,
pero el gran ídolo de Cruz, el último gran ídolo de Cruz Azul para mí es Cristian El Chaco Jiménez. A pesar de que no ganó el campeonato, realmente tuvo una conexión con la gente maravillosa, excelente.
Jiménez era un jugador de gran personalidad.
Bueno, pero era muy querido, muy querido por la afición de Cruz Azul. Pero no me digas que el cabecito, José Ramón, el cabecita con dos temporadas es ídolo. Dos temporadas jugó en Cruz Azul.
Pregúntale.
No, por favor, hombre.
150 goles.
Por favor, José Ramón. No. Hay que ver cuántos partidos jugó el Chaco Jiménez y cuántos partidos jugó el cabecita. No, eso no es problema de los nuevos directivos, no es ídolo. No fue ídolo, por favor.
Adiós.
Bueno, regresando, escuchamos a uno de los mejores futbolistas del momento, Karim Benzema.
El partido fue muy duro. Creo que nosotros merecemos la victoria, porque siempre dentro de un partido como el clásico es muy difícil de ganar, porque como he dicho, Barcelona juega bien. Si tú dejas el balón a este equipo, no te lo voy a dar, pero creo que hoy, como he dicho, merecemos la victoria, porque del minuto uno al último estamos ahí en el campo luchando hasta el final.
Bueno, a ver, José Ramón, Manu Martín hace un instante no le dio el reconocimiento que merece Benzema. Manu Martín no le dio el reconocimiento que merece Benzema. A mí me parece un futbolista extraordinario, José Ramón. En un gran momento,
¿eh? Ya sabes cómo opina Manu Martín cuando se trata del Real Madrid.
Mira esta jugada. Mira esa jugada maravillosa.
Para mí Benzema es un crack como número 9. Es un futbolista inteligentísimo, un futbolista que se mueve con gran habilidad, fuera y dentro del área, cosa que no hacen todos los delanteros del mundo. Benzema lo hace muy bien y por eso obliga tanto a Vinicius a correr, a romper líneas para que Benzema aproveche esas jugadas y las aprovecha muy bien. Benzema es un jugador que atraviesa un gran momento y es una figura que será recordada por sus más de 300 goles con Real Madrid.
Claro, claro. Y mucha gente dice obviamente se desvía por Vinicius. Vinicius tiene una gran velocidad, ha mejorado muchísimo el brasileño, pero bueno, a Vinicius lo hace jugar Benzema. Lo hace jugar Benzema, José Ramón, a Vinicius.
Por supuesto. Benzema es más experimentado que Vinicius y le abre el espacio para que Vinicius le abra el camino y se entre para que Benzema se mate.
Tan es así. ¿Tú te imaginas cuando pueda jugar Ancelotti o el que sea con... De un lado Vinicius, del otro Mbappé y atrásito de ellos Benzema? Maravilloso.
Que te oiga el señor Kelaifi.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Cuando cierro los ojos y trato de acordarme de lo primero que se me viene a la mente con Oribe Peralta, me acuerdo, por supuesto, de aquella tarde maravillosa del verano del 2012 en Wembley, en la Catedral, cuando México logró vencer a Brasil de Neymar, y ganar la medalla de oro en el fútbol. Hasta ahora, el máximo logro en la historia del fútbol mexicano. Pero hablar de Oribe Peralta es también hablar de un claro ejemplo de superación de obstáculos en la vida y en el fútbol. Su excelente, y podemos llamarle al final, hermosa carrera estuvo acompañada al principio de la zozobra y la falta de oportunidades en una liga donde los puestos de delantero, de definidores, están generalmente ocupados por jugadores extranjeros. Él no se rindió. Peleó hasta que su carrera estalló como una figura legendaria en Santos, como un jugador muy rentable en el América y como un futbolista que fue la parte más importante del mayor logro en la historia del fútbol mexicano. El legado de Oribe Peralta.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Y Faitelson se brincó lo peor de Oribe Peralta, su llegada a Chivas, lamentablemente.
Bueno, en Chivas no pasó nada con él, José Ramón. Ni en la primera ni en la segunda etapa.
Tottenham. con un gol de Rüdiger.
Gol de Rüdiger, sí.
Mala salida del portero.
Eliminó al Tottenham. Eliminó al Tottenham.
Portero. Wow, qué pésima salida. Y Rüdiger, que es cotizado por varios clubes como defensa, es muy buen defensa, marcó el gol de la victoria del Chelsea ante Tottenham en la Copa. Por otro lado,
y el Inter de Milán.
En la Supercopa, el Inter de Milán derrotó a la Juve. Otra derrota para el equipo de Allegri, Máximo Allegri. Con razón dijo que
en
Morata
tiempo no extra, no, José Ramón.
No va a salir del equipo en tiempo extra, minuto 120.
Tiempo,
Alexis Sánchez,
tiempo añadido, sí.
Chileno, marcó el gol de la victoria. Un penalti clarísimo. ¿Quién cree que lo metió?
Lautaro Martínez, ¿no?
Bueno.
Sí. No, lo mete el penalti, a ver. El gol de la Juve lo había marcado Weston McKennie. Lo había marcado para el equipo de la Juventus estadounidense.
Lautaro de penal y Alexis al final.
Correcto. Bueno, y finalmente
un árbitro que es pariente,
tenemos un detalle en la Copa Africana.
Son de Mali. Pitó al minuto 85 el final de un partido, dijo, se acabó. Ah, me quedé corto. Bueno, se acabó el 85. Mali le ganó a Túnez y los tunecinos por poco se comen vivo al árbitro.